tuvo un ataque de epidemia en la peste porcina africana, donde tenía 42 millones de madres, y la mayoría de las madres de cerdas que tenía tras patio se infectaron y murieron o no las sacrificaron, y quedaron alrededor de 19 millones de madres. Y nosotros, o sea, ellos tuvieron que salir al mundo, a países que tienen convenios bilaterales, a ver si pueden asociarse y producir carne, no la suficiente, pero una carne para proveerles a ellos en la producción y en la alimentación humana. Entonces, Argentina tiene el mejor escenario, sin enfermedades, con todo el maíz y toda la soja disponible, y de ahí en más, desembarca en Argentina pidiendo un proyecto para producir cerdos aquí en Argentina para mandar para allá. Y entonces, desde Cancillería, interviene el Estado también chino, le corresponde a Cancillería con la apoyatura de Agricultura, pero en líneas generales la cabeza visible de este proyecto es Cancillería. Uh-huh. Y nada, empezamos a trabajar en un grupo de profesionales, expertos en producción, sanitaristas, genetistas, nutricionistas, dándole los lineamientos generales para cuidar la bioseguridad, para cuidar la sanidad de lo ya existente. O sea, nosotros no, porque ahí hubo una desinformación, no sé bien cómo determinarlo, se dijo, bueno, hay que poner un módulo de 12.000, de 15.000, no sé, la cantidad de madres que había que poner en determinadas zonas. Y la realidad es que eso fue una expresión de deseo y una buena intención, pero nosotros técnicamente tenemos que darle otro tipo de respaldo, que es darle la seguridad sanitaria, especialmente a los animales que ingresan, para protegerlos de cualquier enfermedad que traigan de afuera, ¿no?
Claramente, ¿cómo se alcanza eso, Eduardo? Porque esa es una de las cuestiones clave. La Argentina tiene un estatus sanitario muy bueno en producción porcina.
El mejor.
Claro, ¿cómo defenderlo de lo que implicaría el ingreso de un proyecto de estas características?
El ingreso es como actualmente se hace, de países que ya por disposición de SENASA tienen que ser, que en líneas generales son Canadá y Brasil. En líneas generales tienen el mismo estatus que nosotros, y entonces son del único lugar que podrían entrar por el momento. Y Dinamarca también, pero como está en Europa, no pueden entrar por una cuestión de la peste africana, que está muy cerquita. Ahí hay unos casos en Alemania, en Polonia, están muy cerquita de ellos. Entonces, medio como que se decidió no que ingresen de Dinamarca, sino de Canadá y de Brasil. Entonces, la idea sería poner cuarentenarios en los aeropuertos, porque muchos cerdos vienen en avión. La línea bisabuela y abuela vienen en avión, entonces ponen cuarentenario pegados a los aeropuertos. En el caso que vayan al norte, en ejemplo, no hay nada pero suponete va a Salta, listo, que hay un emprendimiento en Salta, ok, vamos para allá, se hará un cuarentenario cerca del aeropuerto de Salta, a más de 5.000 metros de cualquier tenedor de cerdos, y se harán todo el tratamiento necesario y los análisis correspondientes allí y en el país de origen, para que certificar desde origen que están libres y contactarlo con acá. No que vengan de Aeroseis y crucen todo el país y se hacen cuarentenario en Jujuy, o en Córdoba, o no importa, o en Arrecifes, no importa dónde sea. Se van a hacer en el lugar que no camine el cerdo, porque puede diseminar cualquier enfermedad y nos complicaría la vida. Creo que todos los días transpiramos la camiseta, son los productores argentinos, ¿no? Entonces, se haría el cuarentenario desde ahí, en los lugares de origen de donde llegan. Si llegan en terrestre, en camión, se hará un cuarentenario, no sé, un ejemplo, en Uruguayana o en algún paso fronterizo, quedarán ahí nomás, se harán los estudios necesarios para continuar el viaje y ya certificar desde ahí la libertad de todo tipo de enfermedades que tanto cuidamos y queremos, ¿no? Que no ocurra.
Eduardo, el debate sobre la necesidad de que la Argentina genere un mayor volumen de producción, que además de ese volumen de producción permita condiciones exportables, y como tercer eje ganar mercados, parecen imposibles sin un grado de inversión, de fomento de esa inversión a través de fondos que hoy la Argentina parece no tener, o por lo menos no ha destinado directamente a la producción. En el medio se habla, bueno, los dólares que llegarían de China son de lo que tanto se buscaba. ¿Hay un temor a que el negocio esté por encima de las condiciones que históricamente se han preservado en lo sanitario, en lo ambiental, en el valor del consumo interno, o cree usted que finalmente se va a contemplar todo?
No, mirá, por lo que yo puedo ver que estamos trabajando, no hay otro arreglo que no sea una condición medioambiental extrema, o sea, de generar biogás, bioenergía, o porque el tamaño de granjas da para generar, que sea una granja de 4.000 madres, le da tranquilamente luz permanente con todos sus efluentes, le da a 8.000 personas, para que tengan una referencia. O que la idea de la producción de los engordes, donde mayor cantidad de consumo de agua hay, y mayor producción de biofertilizantes, sea en la zona de núcleo, para que no tengamos que llevar camiones desde, no sé, norte de Córdoba a La Rioja y hacer 500, 600 kilómetros con maíz, y la idea es no poder devolverle a ese productor el biofertilizante que generó él con su siembra de maíz. Entonces, hoy, la realidad de hoy y la foto de hoy es que está todo consensuado y todo orientado a proteger el medio ambiente. Es fundamental, no hay otra manera que no sea así, y están trabajando en eso, ahí no estoy trabajando, y otra manera es la bioseguridad. Tampoco, ahí sí estamos trabajando fuerte, donde están ex directores de Senasa, que es un tipo muy conocido, Sanguinetti, el paisano Sanguinetti, patólogo de Senasa durante mucho tiempo, está trabajando fuertemente en el manejo de la sanidad y la bioseguridad. Sara Williams, una referente de la Universidad de La Plata, también está trabajando, viendo la mejor manera y trabajando en parte de bienestar animal. Está Jorge Brunori, Fernando Vilela, o sea, todo tipo que personas que están muy arraigadas al sector, con años de trayectoria, donde queremos lo mejor para el sector, independientemente China, Japón, igual Japón, ¿sí? O sea, no importa quién venga, lo importante es cuidar y sí generar puestos de laburo. Bueno, de hecho, ya está muy cerquita con la gente de Huatre, hacer una diplomatura en producción porcina certificada por la UBA, por medio de la cátedra de la Dirección de Bioeconomía. También eso también está, ya está muy cerquita, faltan algunos detalles que hacer capacitaciones hoy por online para generar una especie de bolsa de trabajo calificada del gremio del productor, de los empleados rurales, ¿no? Así que está todo dado como para que funcione bien, por lo menos hasta hoy, la realidad de hoy.
Eduardo, ¿de qué manera? Hemos hablado mucho de la cuestión medioambiental, de los aspectos sanitarios que tiene la Argentina y también del interés de China, pero ¿cómo podría beneficiar un eventual acuerdo de estas características con las dimensiones que van a tener estas granjas, con los volúmenes de desarrollo que se intentan aplicar a la producción interna de la Argentina, en todo caso a el desarrollo de otras producciones argentinas, digamos? ¿Cómo nosotros podríamos beneficiarnos de esto que quieren generar desde China?
En realidad, China le interesa nada, a ellos lo único que no le interesa nada el mercado interno. Ellos tienen la necesidad concreta y real de abastecerse su país, donde ellos no, hasta el 2000, un estudio que hizo la FAO, hasta el 2029 todavía no se abastecen, hasta el 2026 según la FAO y según el estudio que se hizo por la Cámara Argentina de Exportación, hasta el 2026 no van a llegar a levantar el stock que perdieron, y a su vez ellos tienen un 30% de déficit, o sea, necesitaban abastecer el 30% de déficit. Y este proyecto que está hoy, que se dicen los números, que esos números tiraron como podrían haber tirado 50 millones de más, es lo mismo. O sea, el número que se tiró, que no hay nada concreto y no está nada escrito, que va a ser, si no entran con 12.000, no entran, no, todavía no está eso, porque hay que lo tienen que firmar todavía ellos. Nosotros lo que nos beneficiaría es no nos van a invadir, porque ellos necesitan realmente la carne y la producción que se dice que va a haber acá es un 3 a un 5% de lo que necesitan. Claro. O sea que no hay peligro que nos inunden de cerdos en la Argentina. Vos, para que tengas una referencia, queremos aumentar un kilo, pasar de 15 a 16 o 16 a 17 o 17 a 18, lo que quieras, necesitamos 20.000 madres más. O sea, si estamos hablando de 20.000 madres más, 12.000 madres no aumenta un kilo en Argentina por cada módulo. ¿Me entendés? O sea, tenemos para crecer internamente un montón nosotros si queremos llegar al 40 que comen la mayoría del mundo, ¿no? 40 kilos de carne de cerdo. Tenemos todavía espacio para trabajar en nuestro consumo también.
Eduardo, precisamente sobre el consumo interno, la Argentina ha aumentado fuertemente el consumo por persona, por año, pero todavía estamos muy lejos de lo que puede ser la carne vacuna, la carne de pollo. Igualmente hay una vocación del productor de querer avanzar en esto, de querer invertir, de querer mejorar genética, de querer producir a mayores valores. ¿Hoy de qué depende de que la Argentina pueda superar o aumentar su producción interna? ¿Cuáles son las claves que se tienen que tener en cuenta?
Sí, la clave es contexto país. O sea, donde hace 15, no sé, 20 días, un mes, había granjas que pagaban, le cobraban 60 pesos por capón del kilo, hoy están en 110. O sea, hoy el contexto país es lo que determina esa ida y vuelta. Te voy a repetir, en la mitad de la pandemia bajamos a 60 pesos, estaba en 86, bajó casi 60, y ahora estamos en 110 kilo vivo. Entonces, todo eso los productores no lo manejamos, la vemos pasar, son especulaciones, pero si nos consolidamos y generamos el volumen necesario para estabilizar las producciones, tenemos la opción de exportar, claramente. O sea, hoy la Argentina exporta en un grupo con Magenpol y por Mac, exporta el 20% de sus asociados, el 20% de la producción de sus asociados, solamente exportan en líneas generales a China. Los productores estamos ordenados y somos conscientes que no podemos liberar la carne que todo el mundo queramos exportar porque desabastecemos el mercado interno y eso complicaría todo el esfuerzo que se viene haciendo durante tanta cantidad de años, ¿no? Estamos promoviendo la carne de cerdo y después la mandamos afuera y borramos con el código lo que escribimos, ¿no?
Está claro. Eduardo, le hago esta última consulta volviendo a esta situación que se está dando hoy en el debate con la posibilidad del acuerdo con China. ¿Qué tan cerca estamos de ese acuerdo y qué va a significar históricamente para la producción porcina en la Argentina desde su experiencia, después de tantos años asesorando y además estando tan cerca de lo que implican los emprendimientos porcinos en el país?
Cerca estamos, mucho más cerca que uno se imagina, digamos. Que es un hecho, ya te, otra vez, es una foto en un momento, y hoy te digo por lo que se está trabajando y por el compromiso que hay de muchos actores, estamos muy cerca. En noviembre se va a firmar el acuerdo, creo que van a China, le presentan allá, nosotros nos están pidiendo los plazos que se van acortando y las presentaciones tienen que ser media rápida, lo postergaron por toda esta problemática para darle una orientación técnica a cada tema. Y es, digamos, es inevitable, ya no hay forma que no puede ser que la Argentina seamos los primeros o segundos exportadores de maíz. No somos el ejemplo ese, porque Argentina tiene 60% del maíz que se exporta. Y es mérito, no es mérito. Esos 60, Brasil exporta mucho menos que nosotros y casi duplica la cantidad de maíz. Uh-huh. Pero porque lo comen, lo transforman. Nosotros exportamos el 90% de la soja que producimos. Es mérito, y no, somos primero o segundo exportador mundial de soja. Uy, qué bueno, no está bueno. Nosotros tenemos que exportar carne, pollo, vaca, chancho, salmones, mojarrita, lo que quiera, pero transformarlo, ¿sí? Entonces, si tomamos conciencia que hay que darle el valor, el verdadero valor agregado a la producción, las economías regionales cambian totalmente y el valor de la exportación y el ingreso famoso de divisas se duplica, claramente. Y eso cambia en una estructura de país. Estoy hablando de idealismo.